Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Servidor de Dios y de su pueblo. A través de él, Jesús nos enseña, perdona y bendice. Este programa es conducido por Janet Barbosa.
Hola, les habla Janet Barbosa desde Toronto, Canadá. Bienvenidos al programa El Servidor de Dios y de su pueblo. En este espacio estamos enfocados en conocer a nuestros sacerdotes y en sentirnos inspirados por ellos. Hoy en este programa tenemos especialmente al padre Marlon Januario Díaz Mendoza, quien nos acompaña desde la parroquia de San Diego en Talanga, en el departamento de ahorita el padre nos dice exactamente Francisco Morazán, desde Honduras. Qué rico tener a alguien desde Honduras y desde Centroamérica que nos acompañe hoy. Padre Marlon, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos escuchan y hacia futuro a los que nos van a ver en este programa. Y siempre es importante a lo mejor ver la figura del sacerdote desde otro ángulo. Y qué bueno que tengamos un espacio también para que nos conozcan nuestra vocación, incluso aquellos que están con la intención de un poquito de discernimiento vocacional, una inquietud, a través de este programa que sirva como para tratar de iniciar un proceso de discernimiento. Muchas gracias por la invitación.
Así es, padre. No, gracias al padre. Bueno, podemos comenzar, padre, con cuéntenos de dónde viene, de dónde nació, quiénes fueron sus padres, cuántos hermanos tiene.
Ok, soy el padre Marlon Díaz. Hasta estos días puedo decir que estoy por cumplir 46 años, octubre 22, y ya estamos cerca.
Muy cerca.
45 años, 12 años de haber sido ordenado, cumplo este año el 19 de diciembre, 12 años de haber sido ordenado. Estuve en el seminario en el año 2001 y finalicé en el 2008. Luego fui ordenado diácono el 13 de junio del 2009 y sacerdote el 19 de diciembre del 2009.
Pues bueno, pero el padre se me está adelantando. Okay. Empecemos por dónde nació.
Ok. Nací en esta pequeña ciudad. Bueno, yo digo que nací, aunque estoy registrado, en la ciudad capital Tegucigalpa. Nuestros primeros años los vivimos en la ciudad capital Tegucigalpa. Mi mamá es enfermera, mi papá era taxista, mi mamá era también porque ya está jubilada. Y posteriormente, por la situación de trabajo, pues decidió que por nuestros cuidados de pequeños trasladarnos a la ciudad de Talanga. Es aquí donde estoy sirviendo. Estoy tratando de vivir y romper aquella profecía del Señor Jesús. Nadie es profeta en su tierra.
En su propia tierra, así es, padre. ¿Cuántos hermanos tiene, padre?
Somos 4 varones, incluyéndome, y 3 mujeres. Mi mamá tuvo 7 hijos. Soy el 6º hijo de mi mamá.
Uh-huh. ¿Y salieron desde muy pequeños de donde nacieron, de Tegucigalpa?
Sí. Salimos pequeños, a lo mejor teníamos, tal vez ya no tengo memoria, pero 5 o 6 años tal vez tenía, cuando ya nuestra mamá decidió, porque en este lugar habitaba nuestra abuela, para el cuidado nuestro se le hacía más fácil traernos a esta ciudad llamada Talanga. Así que imagínense, ya es bastante tiempo. Por lo tanto, siempre digo que soy de aquí, de Talanga.
Claro. Claro, padre. Padre, cuéntenos de su primaria, de la escuela primaria. ¿Era cerca a donde estaban? ¿Están viviendo en zona rural o en zona urbana?
Zona urbana, este es un municipio. Y obviamente en el año 1980 fue declarada ciudad. Aquí hice mi primaria en la escuela Melgar Castro. Luego mi secundaria también lo hice acá, mi ciclo común, que le llamamos así en aquel entonces. Posteriormente de mi ciclo común, ahí sí me toca salir de la ciudad y pasar a la ciudad capital para la carrera de estudio de grado. Alcancé perito mercantil y contador público en el Instituto Central Vicente Cáceres de la ciudad capital. una de las instituciones emblemáticas de nuestra ciudad capital. De ahí salí.
O sea que, bueno, el padre hizo su primaria y su bachillerato o su secundaria ahí en Tegucigalpa, y en ese entonces decidió ir a estudiar a la universidad y se fue a estudiar contaduría pública. ¿Sí es así? Sí.
Salí de el Central Vicente Cáceres con el título de perito mercantil y contador público. Posteriormente me dediqué a trabajar en mi carrera, por supuesto. Estuve trabajando en un banco, fui cajero por muchos años y estudiaba la carrera de contaduría pública y periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
El padre siempre dijo, o sea, cuando estaba en el colegio, cuando estaba ya en la secundaria, yo voy a ser contador público, voy a ser periodista y sí, me voy a dedicar a eso. O sea, lo tenía claro desde el principio.
Y lo estaba estudiando. Estaba estudiando, trabajaba y estudiaba, así las dos cosas. Ya saliendo de mi horario de trabajo y salía para la universidad y aprovechaba los fines de semana, ya que los fines de semana no trabajaba, aprovechaba a ir a la universidad en largas jornadas de clases de 8 a 12 o de 1 a 5 el sábado. Así es que en
pesado.
Ese ambiente.
Sí. O sea que no tenían tiempo para salir, para los amigos, para las fiestas o las novias. Cuéntenos de esa parte de su vida, padre.
Pues fíjese que la verdad que estaba bien organizadito, porque los semestres que no tenía clases de 1 a 5 de la tarde, como estaba en la ciudad capital, siempre me venía para mi ciudad, Talanga. Y entonces aquí sí fui parrandero, aquí sí fui fiestero. Aquí sí me gustaba ir a las fiestas con mis hermanas, con mis amigos, con los vecinos, nos íbamos a pasear. Y bueno, el domingo ya me regresaba de nuevo a la ciudad capital, pues estamos apenas a 52 kilómetros al norte de la ciudad capital, estamos bastante cerca, a 50 minutos en carro, en bus, en una hora ya estábamos allá en la ciudad. Entonces me daba la oportunidad de estar así, y por otro lado también aprovechaba mi vida eclesial cuando ya estaba aquí en la ciudad capital. Mi vida eclesial no la hice en la ciudad capital Tegucigalpa, sino aquí en Talanga.
Bueno, ¿Cómo fue esa parte, padre, que estaba trabajando en periodismo y en contaduría pública y de repente ese cambio o cómo llegó ese llamado de Dios para decir, oiga, mejor como que yo me voy por este lado y no sigo por el otro?
Pues mire, estaba trabajando en un horario un poco extendido. El trabajo de un banco siempre es agotador por el tema del manejo de fondos, implicaba mucho trabajo. Pero también estaba con esas ganas de salir adelante y era autosostenible. Y entonces yo mismo me costaba mis estudios y, por lo tanto, no me daba el lujo de perder ninguna clase porque sabía cuánto me costaba una clase. En ese ambiente estaba de trabajo, de estudio, de novia, por supuesto, estando en la universidad, sentí como que algo no estaba bien, como que algo no me hacía feliz por más que estaba luchando por alcanzar mis sueños. Y dentro de mis sueños era convertirme en un contador público licenciado y un licenciado en periodismo, que estaba estudiando la carrera, ambas, las dos carreras al mismo tiempo. Estaba en una locura, creo. Y también el tiempo para mi novia. Ciertamente pasaba como era una persona bien ocupada, y en ese entonces nunca pensaba que el ministerio sacerdotal podría ser una opción para mi vida. Estaba buscando otra opción menos esa. Siempre tenía mi vida eclesial, pertenecía a un movimiento juvenil llamado Movimientos de Encuentro de Promoción Juvenil, que es una institución católica con personería jurídica, por supuesto, y con dependencia pontificia. Y ahí comencé mi vida espiritual, pero desde que yo estaba en el Central Vicente Cáceres, es decir, ya tenía un poco de tiempo, pero nunca el ministerio sacerdotal fue una opción, sino que estaba buscando otro tipo de opciones, como por ejemplo si yo estaba estudiando, me miraba en otras condiciones, a lo mejor en otros puestos en el banco, o a lo mejor decidir optar no por la parte mercantil, sino por la parte del periodismo, porque también me gustaba bastante. Y entonces, en eso estaba, cuando de repente el Señor hizo algo por ahí y cambió planes, como Él se encarga siempre de cambiar los planes nuestros, ¿no?
Así es, una cosa es lo que uno piensa y otra cosa, nosotros decimos, una cosa es lo que piensa el burro y otra es el que lo arrea.
Sí, es Dios que cambia todo.
Y entonces el padre estaba pensando en otra cosa que era acabar sus dos carreras, estar con su novia, de pronto pensó en el matrimonio.
Sí, también lo vi como una opción y ya tenía, lo hablábamos con la persona que me acompañaba, mi novia, que solamente íbamos a tener dos hijos para poderles dar todo lo necesario y que vivieran en condiciones, con lo necesario, en condiciones dignas, pensábamos. Por lo tanto, en ningún momento hablamos de tener más hijos, solamente dos. Miren aquel entonces.
Claro, imagínense. Padre, le llega esa idea, ¿y cuántos años tenía? ¿Y cómo, específicamente, cómo sintió ese llamado? ¿Cómo dijo, no, yo la verdad es que me voy a ir para el seminario? ¿Cómo fue eso, padre? ¿Cómo tomó esa decisión?
Pues fue una decisión bastante dura. Yo salí graduado cuando tenía 18 años. Después de 18 años me dediqué a la parte profesional y el fin de semana mi parte eclesial y vida espiritual. Y por supuesto mi trabajo durante los días de semana y mis estudios también. Pero surge en el 2000 que yo ya tenía 23 años de vida. Surge esta intención de saber qué realmente era lo que yo quería hacer, porque estaba sumergido en tantas cosas, pero al mismo tiempo a lo mejor me sentía como vacío y no me sentía feliz con lo que estaba haciendo. Por más que era una persona de excelencia académica, porque aun cuando yo trabajaba sentía que necesitaba esforzarme porque me costaba mucho las clases y no me daba el lujo de perder ninguna clase en la universidad por eso, porque yo sabía que me costaba. Gracias a Dios siempre aparecí graduado con excelencia académica, pero esa era mi fuerza. Y entonces, en el 2000, llega el cambio por enfermedad temporal de quien era el párroco aquí en la ciudad de Talanga, un sacerdote bastante joven, se llama Daniel Martínez, y vi un ministerio completamente diferente del que yo estaba acostumbrado a ver. Muy afable, muy cercano a los jóvenes, un tipo completamente diferente en su servicio. Siento que se salió del esquema que yo estaba acostumbrado a ver en un sacerdote. Y comienza mi proceso de discernimiento. Y mi proceso de discernimiento comenzó en el año 2000, en enero, pero yo seguía estudiando y seguía trabajando. No es que me desligué por completo, seguía en las cosas. Mientras iba en el proceso, íbamos avanzando a mitad de año, mis compañeros en el proceso me preguntaban que cómo me sentía, les decía que me sentía bien, pero que no tenía una decisión. Y por lo tanto, quise hacerlo un poco en silencio para que la gente no se pudiera ilusionar con el hecho de saber que alguien estaba en discernimiento y que posiblemente iba a ingresar al seminario, porque a lo mejor no iba a tomar una decisión positiva de ingreso al seminario. Entonces lo manejé en perfil bajo. Incluso en mi propia familia. Mi familia se dio cuenta cuando yo ya estaba en el octavo mes del proceso de discernimiento que no había tomado la decisión todavía, pero desde mi boca quise comentarles que estaba en el proceso de discernimiento para saber si realmente o me iba a casar o tomaba otra opción de vida. Por supuesto, mi familia, desde que supo, se opuso, primero por las condiciones en las cuales yo estaba. Era una persona que trabajaba, autodependiente, estudiaba profesionalmente, estaba luchando, además trabajaba y colaboraba con el estudio de mis hermanas, que eran una mayor que yo y una menor que yo, pero por situaciones de vida, mi hermana, que es un año mayor que yo, le costó un poco salir de su título graduada de secretaria, y detrás de mí la menor. Entonces yo, desde que estuve trabajando, le dije a mi mamá que yo me iba a encargar de ayudarle a ella con los estudios de ellas dos. Y entonces ya se imagina la oposición también, porque ya era, claro, otro estilo. Llegó octubre, septiembre, hicimos el proceso que le llaman aquí en nuestro país Honduras, el retiro de compromiso para la entrevista y el ingreso al seminario. Me entrevistaron, recuerdo, como 2 o 3 sacerdotes más la psicóloga, y ellos me daban como un candidato listo para entrar. Sin embargo, me decían, si nosotros le damos la carta, ¿usted ya está listo para entrar? No, le decía yo, ni piense en darme carta porque no estoy listo todavía para eso. Quiero
pensar en ese momento más. El padre también seguía con la novia, ¿verdad?
Todavía
seguía con la novia. ¿Cuál fue? ¿Ella se opuso? ¿Cuál fue? ¿Lo apoyó? ¿Cómo fue la situación de ella en ese momento?
Como lo hice en silencio, nunca le quise comentar a ella hasta que yo ya tuviera una decisión. Mientras estaba en el proceso de discernimiento, no era nada recomendable, porque a lo mejor yo podía decidirme no ingresar al seminario y continuar con mi estilo de vida. Mientras tanto, ella no lo supo. Pero le comento que mientras estaba yo en ese proceso de discernimiento, también mi mamá estaba viviendo una tortura. ¿Cuál era la tortura de ella? Teníamos 7 años. Sí, 7 años de que mi hermana se había ido para los Estados Unidos. Uh-huh. Ella se fue legal, pero ya después del tiempo quedó ilegal. Y no sabíamos nada de ella, dónde vivía, con quién estaba. Y mi mamá estaba trabajando en el hospital público de aquí, de la ciudad capital. Y ella era enfermera auxiliar, es enfermera auxiliar. Y creo que eso la envejeció también, el hecho de saber que su segunda hija se había ido para los Estados y no había nada de comunicación con ella. Me imagino que ella por allí tenía cierta información de lo que pasaba en la familia, pero no era como tan oficial. Nunca sabíamos nada de ella. En ese año, ya en diciembre, sí, que tuvimos un retiro en el proceso de discernimiento, sentí que este era el camino. A través del silencio, a través de la palabra y la oración, pude sentir que realmente este era el camino que yo quería. Y me decidí a ingresar al seminario. Cuando salgo del retiro, yo le dije al acompañante vocacional, un sacerdote, que contara conmigo, que yo iba a ingresar. La carta de aceptación ya estaba lista, solo estaban esperando que yo decidiera.
Que tomara la decisión.
Era una decisión bastante difícil porque implicaba... Claro. Las decisiones para toda la vida necesitan ser pensadas bastante bien. Y entonces cuando ya decidí, salgo del retiro y de inmediato puse la renuncia en el trabajo. Ya había salido de la universidad de mi semestre y directamente salgo del retiro y vine a hablar con mi mamá. Porque mi mamá se separó de mi papá cuando yo tenía 6 años más o menos. Y entonces mi experiencia es maternal, no paternal. Uh-huh. Y entonces vine a ella, le comenté que ya estaba decidido, empezó a llorar, que no quería, que sentía que me iba a perder, y tantas cosas que en su sentimiento de madre ella era capaz de expresar, y cada vez que me miraba siempre lloraba. Pero durante mi tiempo de vida juvenil en el grupo y mi vida espiritual en la parroquia, yo tenía una intención cada vez que iba a misa, y es pedirle al Señor que pudiéramos saber algo de mi hermana, que nos interesaba saber de la vida de ella, nada más, no había otra cosa que nos interesara. Y recuerdo exactamente el día, y se convirtió para mí, porque yo ya lo tenía como una devoción especial a la Santísima Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Para mí siempre es especial, pero más especial el 24 de diciembre, porque recibimos la primera llamada de mi hermana después de 7 años que no sabíamos de ella, y resulta de que por cosas de Dios, quien contestó el teléfono fui yo, y ella también se puso a llorar y me dijo, me he dado cuenta que estabas en proceso de discernimiento y que vas a ingresar al seminario. Pero de eso vamos a hablar después, quiero hablar con mi mamá. Y ya se imagina, el teléfono estaba lleno de lágrimas por los dos lados.
Claro.
Primera vez que después de tanto tiempo, mi hermana y mi mamá podían hablar. Mi mamá siempre decía que lo que necesitaba era escuchar a su hija, no necesitaba otra cosa más que escucharla. Y ese fue el momento tan especial y se lo debo, por un lado, al milagro de la Virgen de Guadalupe y por otro lado, a mi vocación. Terminó de hablar con ella y habló conmigo y me dijo, si vas a ingresar al seminario, cuenta conmigo, yo estaré contigo todo este tiempo, para lo que necesite, yo estaré. No te preocupes por nada, porque obviamente has sido una persona autosostenible, autodependiente económicamente, y ahora las cosas van a cambiar. Pero yo quisiera decirte que aunque cambien tus cosas, no van a cambiar porque yo estaré la persona que siempre te va a apoyar. Y así fue. Ese año, en diciembre de 2000, yo ya estaba finalizando prácticamente la decisión. Decisión tomada, decisión comentada. La parroquia se volvió una fiesta al saber que yo ya había decidido ingresar al seminario. Ingreso al seminario el 27 de enero del año 2001. Ese fue el comienzo de mi experiencia. Nunca pensé que iba a ser sacerdote cuando estaba pequeño, porque he escuchado testimonios de sacerdotes que jugaban a ser sacerdotes o que de jóvenes intentaron. Yo no, estaba en otros ambientes tratando de buscar otras metas. Ciertamente puedo decir que mi vocación es tardía, en el sentido de que nunca pensé que el ministerio sacerdotal podía ser una opción, sino que yo estaba tratando de prepararme profesionalmente y desenvolverme en los ambientes mercantiles o periodísticos, que en eso intentaba hacerlo, pero el Señor
claro. Y el padre alcanzó a terminar, o sea, a graduarse como en la universidad, o ya le faltaba muy poco, tendría por ahí que 23 años en ese entonces.
Sí. Estaba casi, estaba en la mitad de mi carrera de contaduría y estaba en la cuarta parte de la carrera de periodismo. En las dos estaba. En ese tiempo me tocó dejar la Universidad Nacional para ingresar al seminario y resulta de que cuando ingreso al seminario, las dos carreras, bueno, una que es la de contaduría pública, ya no me gusta. El Señor que cambia todo, ¿no?
Así es, así es. Bueno, padre, vamos a hacer una pequeña pausa. Pero ya volvemos en unos minutos, quédense con nosotros, están escuchando El Servidor de Dios y de su Pueblo aquí en Radio María Canadá, hoy conociendo la vida del padre Marlon Díaz Mendoza. Ya volvemos. La era la.
Cuando tuve hambre, tú me diste de comer. Estuve en la cárcel, pero tú me visitaste. Cuando estuve enfermo, tú me viniste a curar. Yo te digo, ven, eres bendito de mi Padre. Estuve desnudo y me vestiste con amor. Estuve infectado y no me rechazaste. Fui niño en la calle y me acogiste en tu hogar. Yo te digo, ven, eres bendito de mi Padre. Ven, bendito de mi Padre, porque no me rechazaste ni me ignoraste cuando me viste en desgracia y humillado. Tú me acogiste. acogiste con amor. Si ves a tu hermano padecer necesidad, si ves que tiene hambre o que sufre en soledad, no le dejes solo, no le cierres el corazón. Sírvele en amor y ayúdale con generosidad. Porque no puedes amar a Dios a quien no ves, si no amas también a tus hermanos a quien ves. Porque Cristo mismo está presente en cada hermano, en cada pobre y enfermo, sediento de amor. Ven, bendito de mi Padre, porque no me rechazaste ni me ignoraste cuando me viste en desgracia y humillado. Tú me acogiste con amor. Ven, bendito de mi Padre, porque no me rechazaste ni me ignoraste cuando me viste en desgracia y humillado. Tú me acogiste con amor. Tú me acogiste con amor.
Usted está escuchando el programa Servidor de Dios y de su pueblo en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Janet Barbosa.
Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este programa, El Servidor de Dios y de su pueblo. Hoy conociendo la vida del padre Marlon Januario Díaz Mendoza desde Honduras. Padre, qué historia tan bonita la de su hermana, la de cómo se decidió pues ya a entrar al seminario, dejar su carrera, dejar sus dos carreras, dejar a su novia a los 23 años, una decisión difícil, pero la toma y entra en enero de ese 2001, creo que me había dicho, ¿cierto?
Sí.
Bueno, ¿cómo fue su vida en el seminario, padre?
Bueno, ingresé mi primer año, introductorio, así se llama el inicio. Lo sentí un poco difícil, primero porque estaba acostumbrado a otro estilo de vida y el seminario todo lo tiene ya organizado. La hora de levantarse, la hora de acostarse, sí. la hora de la oración, la de la comida, todo ya estaba listo. Sin embargo, en un principio, creo que una de mis grandes fortalezas que me colaboró mucho para poder perseverar fueron mis amigos que los conseguí estando ya en el seminario, o algunos que los conocí en el proceso de discernimiento y otros que ya los conocí hasta cuando ingresamos, porque como es interdiocesano, vienen de las diócesis de todo el país. Entonces, yo que pertenezco a la arquidiócesis de Tegucigalpa, tenía mis compañeros que habíamos hecho el proceso de discernimiento juntos, pero llegaron otros que eran del el interior del país y comenzamos nuestra vida de seminarista. Me favoreció un poco, creo, el haber llegado con formación académica, haber avanzado en eso, me favoreció bastante. Sin embargo, quise comenzar de cero, aunque yo tenía un poco las equivalencias de clases, porque como el seminario es una universidad superior de estudios universitarios, yo podía hacer equivalencias, pero decidí comenzar de cero, como todos los demás, para no tener ninguna ventaja. Y comencé de cero, me considero una persona bastante aplicada en la parte intelectual. Es una de las cosas que siempre me ha gustado prepararme, porque nuestro pueblo necesita siempre encontrarse cosas novedosas por la palabra, por nuestra predicación, y eso necesita un buen tiempo de preparación. Ingresé en el año 2001, luego en el 2004 terminé la licenciatura en filosofía. También tuve que preparar la síntesis. Me acuerdo que mi trabajo de grado lo quise centrar en el lenguaje, el problema del lenguaje religioso. Así quise llamar mi síntesis para trabajo de grado y poderme graduar. Y 4 años después me preparé para terminar también en mi trabajo de grado, mi síntesis teológica, para lograr el título de la licenciatura en teología. En un principio yo estaba con ganas de darme un poco de tiempo después del 4º año, porque yo ya había logrado mi primera licenciatura y quería darme un tiempo, porque es como el paso importante en el seminario, porque termino prácticamente la mitad, es una carrera ya, y luego comenzar otra carrera. Hablé con mi obispo para que me diera la oportunidad de salir del seminario y darme un tiempo de volver a trabajar, volverme a sumergir al ambiente profesional y laboral, pero me dijo, va a perder el tiempo y yo no lo veo necesario, así que mejor continúe con sus estudios. Así que continué con mis estudios, soy deportista, me gustaba hacer deporte, aprovechaba las horas del deporte y poder responder a la parte intelectual, pastoral, comunitaria, y todas las áreas integrales que el seminario nos colabora para formarnos. Y ciertamente había que responder a todo, porque implicaba toda una vida. 9 clases por semestre que en el seminario hay que cursar. Nos piden un 70 promedio, de 1 al 10 sería un 7 para poder aprobar. Y teníamos que responder a todo, a la vida comunitaria, a la vida pastoral, a la vida espiritual, a la vida intelectual. Yes. Y es prácticamente un estilo de vida. Recuerdo que me acostumbré a levantarme a las 5:45 de la mañana. Hoy en día todavía, después de 8 años de mi vida. Y para preparar todo, siempre tenía la costumbre de dormirme hasta las 11 de la noche para dejar todo listo y avanzar en la parte intelectual, que será de las más exigentes también, porque cada profesor nos pedía tantas cosas, había que preparar exposiciones, qué temas, qué exámenes, qué lecturas largas, qué, pues, bueno, tantas cosas que nos pedían que necesitaba un poco. Prácticamente yo estaba durante 10 horas diarias sumergido en la parte espiritual, y dentro de esas 10 horas también teníamos que sacar por lo menos unas 3-4 horas a la parte espiritual, porque no se puede vivir una vocación si no se tiene la parte, claro, espiritual.
Y entonces, ¿el padre alguna vez mientras estaba ahí en el seminario sintió que, o alguna vez pensó, uy, no, esto no, como que esto no es para mí, de pronto yo no sé qué estoy haciendo acá? Cuéntenos ese pedacito.
Varias veces también sentí que era necesario salir, e incluso ya comenté una, después de mi 4º año, que me quería salir, y comenté con mi obispo y no aceptó mi salida. Nosotros el fin de semana...
Ajá, esa fue una salida que quería como descanso, pero una salida de decir, no, yo ya como que, no, me voy para otro lado.
En muchas ocasiones tuve esa intención, y como el seminario provee la dirección espiritual, que es bien importante, estuve con bastante tiempo, un sacerdote que seguimos siendo buenos amigos, y todavía lo considero mi director espiritual, es colombiano, el padre Jorge García. Y siempre que hablaba con él, era como para enfrentarme, como para que yo fuera capaz de darme cuenta en el lugar donde estaba y qué era lo que realmente quería y cuáles eran los fundamentos y las bases para poderme retirar por un tiempo del seminario. Siempre era como para colocarme en un momento crítico para tomar una decisión. En muchas ocasiones siento que si alguien llega al seminario y nunca piensa en quererse salir, no sería normal. Porque es largo el proceso de formación y siempre va a existir la pregunta entre si realmente es esto lo que quiero, estoy equivocada, estoy en el camino incorrecto, ¿qué debo de hacer? ¿Será que me doy un tiempo, salgo del seminario? Siempre sucede, por muchas ocasiones siempre. Y dentro de unas, comento una de ellas, nosotros los sábados todavía, en tiempo de pandemia no es posible, pero todavía el seminario tiene esa práctica de enviar a los seminaristas a un trabajo pastoral a las parroquias durante el fin de semana. Se sale el sábado y se regresa el domingo por todos los compromisos que hay. Se sale después de mediodía el sábado y se regresa hacia el mediodía el domingo. Y dentro, recuerdo de una misión que me tocó en un municipio fuera de la ciudad, también aparecen por ahí una muchacha que sentimos cierta atracción y nos comunicábamos, nos mensajeábamos, teníamos una bonita comunicación y yo ya estaba en mi séptimo año de seminario, uh-huh. Estaba por terminar. Y sí, realmente soy honesto, me enamoré, también ella, pero mi director espiritual jugó un papel importantísimo porque me decía, usted está en este ambiente y sabe que debe de tomar una decisión. No puede estar jugando a las dos vidas. Entonces tiene que tomar una decisión, decida. Uh-huh. ¿Quiere estar con ella o quiere estar aquí? Pero esto no puede seguir un poco más. Y entonces yo estaba en momento crítico de si realmente iba a seguir, no iba a seguir, qué era lo que sentía. Pero en mi oración siempre le decía al Señor que me diera la oportunidad de discernir bien, de pensarlo bien, porque estaba en juego mi felicidad, estaba en juego lo que realmente yo quería, entre tantas cosas, ¿no? Al final, ella entendió que yo estaba en el seminario, e incluso me pidió disculpas por lo que había pasado. No sucedieron cosas extrañas, ¿no? Sino más bien una cuestión de enamoramiento de ojos, tal vez, o de una cierta atracción. No pasó nunca más. Pero ella se sintió mal por el hecho de saber que yo estaba en el seminario y a lo mejor estaba claro, interrumpiendo el proceso de vocación. Y me decía, usted está queriendo ser sacerdote, yo estoy siendo piedra de tropiezo, y ya se imagina cómo también ella se sentía. Pero entre tantas veces que en algunos momentos uno, como humano, siempre piensa si realmente está en el camino correcto, en el lugar correcto, y si ha sido una decisión correcta. Pero durante los 8 años, un sinnúmero de ocasiones siempre pensé si estaba en el lugar correcto.
El padre, bueno, superó todos esos momentos de crisis o difíciles o de toma de decisiones y llegó al momento de la ordenación. Cuéntenos cómo fue ese día de la ordenación, padre. Esos sentimientos que me imagino que tenía, su familia reunida, su hermana, bueno, la hermana de Estados Unidos.
Después de que mi mamá no quería que yo ingresara al seminario, cuando yo ya estaba en el sexto año, me decía, yo quiero que termines rápido, quiero verte ordenado, yo quiero verte ordenado. Bueno, salí en el año 2008 y ya con todo, toda la parte intelectual quedó lista, todo quedó preparado. Salgo del seminario y me convierto en un seminarista en año de pastoral, así se llama, en preparación para mi ordenación. Mi obispo me coloca como responsable de la catequesis a nivel de la diócesis, porque estaba un poco abandonada. Ahí comencé. Y resulta que me llega la invitación del seminario para convertirme en profesor. Ah. Sí, siendo seminarista todavía. Nada más que ya había salido del seminario. Y entonces acepto el reto de dar clases en el seminario. Después de que en el 2008 soy alumno, en el 2009 paso a ser profesor. Y estaba ayudando en una parroquia, entonces me trasladaba entre el seminario, la catequesis. El 13 de junio del año 2009, día de San Antonio de Padua, puse a San Antonio de cabeza, dice por ahí.
Eso es para conseguir novio, ¿no? Ah, no, este, sí.
Los novios, sí. Novia. Y fui ordenado diácono. Un mes antes estuve de retiro, una semana de silencio, también para reafirmar, pero recuerdo el 12 de junio, un día antes, porque cuando uno ya se ordena diácono, ya es una consagración definitiva, ya no es posible decir que no, ya es un sí definitivo. Y no descansé pensando en que llegaba el momento por el cual me había preparado, pero que al mismo tiempo tenía dudas si realmente eso era lo que yo quería. ¿Será que esto es lo que quiero? ¿Será que quiero consagrarme? Creo que tal vez dormí 1 o 2 horas la noche anterior, pero fue una de las celebraciones que más disfruté. Estaba mi mamá feliz como parte del rito. Ellos son los responsables de llevar los ornamentos en sus manos. En mi caso fue mi hermano mayor, porque la separación de mi mamá y mi papá. Sin embargo, invité también a mi papá para que estuvieran. Nunca fue una persona que se opuso ni tampoco me apoyó en mi proceso vocacional ni en mi proceso de formación, pero quise invitarlo para que también él estuviera allí. Y recuerdo ese momento especial de la ordenación diaconal, donde ya prácticamente me convertí en un clérigo, en una persona consagrada. Le dije que sí al Señor y fue uno de los momentos felices. Posteriormente seguía en mi trabajo en la parroquia, sirviendo en la parroquia como diácono, y seguía sirviendo en el seminario como profesor, y seguía sirviendo en la catequesis arquidiocesana. Me tocaba visitar las parroquias, preparar alguna formación para los catequistas de otras parroquias, la de mi parroquia, y bueno, vivía sumergido en muchas cosas. Esa fue mi ordenación diaconal. Luego, 6 meses después, el 19 de diciembre del año 2009, este año cumplo 12 años, un número simbólico en la Sagrada Escritura, y fui ordenado sacerdote. También fue un momento especial porque le pedí a mi obispo ser ordenado aquí, en la ciudad donde yo estoy sirviendo, de donde yo soy, para que tuviera también un tinte vocacional. La gente de la parroquia que yo estaba sirviendo en Teus contrató buses, se vinieron para esta ciudad, la plaza estaba llena, porque después de años teníamos la posibilidad de ver una ordenación y se hizo aquí en mi ciudad. Fue un momento muy especial. Los sacerdotes de la diócesis también se vinieron para acá, me acompañaron en el momento de la ordenación. Estuvo muy, pero muy preciosa. Todavía recuerdo algunos cantos de ella, 12 años después. Sigo recordando algunos cantos. Sigo recordando el momento especial también donde me pude dar cuenta de que llegué postrado como hombre y me levanté como sacerdote en el rito de la ordenación y fue un momento muy especial. Lo sigo guardando muy dentro de mi corazón como un momento muy especial que el Señor me ha regalado.
Qué lindo, padre. ¿Qué se acuerda de su primera misa?
Estaba nervioso.
Pues que uno me imagino, claro.
Invité a algunos sacerdotes para que me acompañaran. No quise predicar yo ese día. Puse a un hermano que está aquí también de mi lugar, que es nativo de este lugar, para que me acompañara. Aceptó venir a la primera misa. También predicó. Y recuerdo que mis manos, cuando las estaba poniendo sobre las especies del pan y del vino, me temblaban porque no sabía si colocarlas allí, o dónde colocarlas, o qué parte seguía. Entonces, ellos estaban ahí para ayudarme, para decirme, mira, extiende las manos, colóquelas allí. Fue un momento muy especial. Creo que lo sigo recordando como que pasó ayer. Y también lo hice aquí, en mi ciudad, mi primera misa, pero posteriormente, como no estaba asignado al lugar de donde yo era, que es aquí mi parroquia, al regresar a la parroquia que estaba asignado, también estuve, la gente había preparado todo allá para que yo tuviera mi primera misa con ellos y fue un momento también especial donde la gente con mucha gratitud agradecía al Señor por mi vocación, por mi llamado, por mi servicio. Yo prácticamente ya tenía casi un año de estar con ellos, entonces ya casi me conocían. Fue un momento muy de Dios, muy de Dios.
Una vez el padre ya ordenado, ¿se queda ahí mismo en la parroquia? ¿Cuál fue su trabajo de ahí en adelante?
Me quedé en la misma parroquia, se llama San José Obrero. Es una parroquia de la ciudad capital. Allí el párroco me asigna algunas cosas puntuales. Si yo era el encargado de la catequesis arquidiocesana, obviamente tenía que ser el encargado de la parroquia.
Claro.
Y me encargó los jóvenes, porque yo también era un sacerdote más joven. Estuve trabajando también con los jóvenes y con una institución educativa. que la parroquia tenía, la tiene todavía incluso. Trabajaba con los maestros y con los alumnos, tanto jovencitos de la primaria como de la secundaria. Y ya se imagina cuántas cosas tenía. Y de paso también el seminario, que tenía que ir a dar clases, preparar clases y todo lo demás. Vivía ciertamente ocupado. Siempre he pensado que el Señor llama a personas ocupadas para volverlas a ocupar.
Para seguirlas ocupando, claro. Padre, me decía que era deportista. ¿Qué deportes practica?
Soy un jugador de baloncesto. Mi edad, mi estatura me favorece. Mido 1.80. Cuando estuve estudiando mi carrera de bachillerato, que aquí se le llama perito mercantil, participé en un equipo de fútbol del colegio. Y entonces, como las clases eran por la tarde, por la mañana teníamos las prácticas del deporte y en las mañanas eran los partidos oficiales. Por las tardes yo estaba en clases. Me gustaba también el voleibol. Hago un poco de atletismo, que lo sigo practicando después de tanto tiempo.
Pero es bueno mantenerse en forma.
Sigo haciendo deporte, gracias a Dios me mantengo en forma. Debido a eso, de que tuve esa posibilidad de que estaba en mis clases de colegio, de comenzar deportes, estuve en el seminario, también hacía deporte. Y solo recuerdo que cuando salí del seminario, para tratar de vivir la transición entre la salida del seminario y la llegada a una parroquia, viví casi un año de vida sin actividad deportiva. Subí como un montón de libras, porque me tocó vivir con un sacerdote que era chef. Y
¡ay, cocina. No, pues es el problema! Un chef que cocina delicioso.
Me hizo subir de peso, y cuando acordé ya la ropa, me quedaba demasiado apretada, y me di cuenta, ya estoy como pasado de peso, Y ahí comenzó a retomar mi vida deportiva.
¿Y el padre también cocina?
Fíjese que cuando me toca, con mucho gusto lo hago. Pero a veces por cuestión de tiempo. Por ejemplo, la parroquia que actualmente estoy es una parroquia grande. Y entonces la atención es muy, muy amplia y necesitamos un poco más de tiempo. Pero cuando tengo un poquito de ganas de cocinar, con mucho gusto lo hago. Y los demás dicen que queda bien, espero que sea verdad, no porque sea el padre.
Padre, ¿cuál es su comida favorita?
Pues prefiero, fíjese, que la carne de cerdo, el lomo de cerdo asado. Me gusta bastante, es de mis favoritas. Aquí es casi como un plato típico, ¿no? Un poquito de cerdo asado, los frijoles fritos, un poco de queso, una buena tortilla, y es uno de mis platos favoritos.
Padre, desafortunadamente estamos llegando al final de nuestro programa. El tiempo pasa rapidísimo. Sí. Nos hubiera encantado quedar más, pues muchísimo más rato aquí conversando con estas historias del padre Marlon. Pero bueno, ya para terminar, padre, ¿por qué no le deja un mensaje a estos jóvenes que lo están escuchando y que se pueden sentir identificados con usted, con su vida? ¿Qué les dice hoy a ellos, padre?
Los jóvenes son la gran fuerza de las sociedades del mundo entero. Tienen recursos, tienen dinamismo, tienen una cantidad de elementos que puede servir mucho en nuestra iglesia y puede servir mucho al Señor. Jóvenes que sienten inquietudes vocacionales, no le tengan miedo a decirle al Señor, porque es la decisión más hermosa que nos puede pasar. Entregarle la vida y desgastarnos por el Señor es lo más hermoso que nos puede pasar. Recordando aquel texto de San Pablo a los Gálatas 6, 9 y siguientes, no te canses de hacer el bien. Cansarse por el Señor es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Desgastar nuestra vida, entregar nuestra vida al Señor, lo demás siempre nos llega por añadidura. Nuestra gran felicidad de servir a quien nos ha regalado la salvación es la mejor decisión. Y los jóvenes son el gran impulso de nuestra iglesia, son aquellos dotados de una dinamicidad que sirve mucho para revolucionar la cultura del amor que el Señor Jesús comenzó en sus tiempos. Los jóvenes son aquellos que tienen todas las posibilidades en el mundo de poder vivir una vida diferente y convertirse en testigos fieles de un evangelio que podemos presentar a una sociedad que tanto lo necesita. Los jóvenes no solamente son aquellos que llegan a las parroquias para ser usados y mover bancas, y mover sillas y mover esto porque tienen fuerza. Los jóvenes son mucho más que eso. Son personas que se dedican a hacer cosas buenas, pueden hacer cosas buenas. Tenemos jóvenes brillando en el mundo entero. ¿Y por qué no brillar en nuestra iglesia en una entrega total y radical? ¿Por qué no? Si los jóvenes pueden. Yo tengo la experiencia del trabajo muy cercano a los jóvenes y siempre digo, tengo la suficiente capacidad, la suficiente responsabilidad y la suficiente tenacidad para decir lo siguiente: los jóvenes pueden. Y yo le he depositado muchas actividades en manos de los jóvenes y responden de manera extraordinaria, que siempre me sorprenden por su capacidad, por su dinamismo, por sus valores, por su alegría, por su fuerza, porque son aquellos que no le temen a nada. Y a Cristo no le debemos de temer. Al contrario, a Cristo lo debemos de aceptar, amar y seguir. Así que si ustedes jóvenes tienen inquietudes vocacionales, en algún momento han pensado en asumir esta vida de presbiterado, no tengan miedo. 366 veces, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia dice, no tengas miedo.
No tengas miedo. No tengas miedo. Sí, es padre. Qué lindas palabras, padre. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por compartir su vida. Hoy estamos en el programa El Servidor de Dios y de su Pueblo. Gracias a ustedes, oyentes, por estar con nosotros también aquí escuchando la vida del padre Marlon Januario Díaz Mendoza, que nos acompaña desde Honduras. Un Janet, abrazo, padre. Sí, un padre.
Antes de despedirme, les quiero pedir un favor a Radio María.
Claro, padre, que podemos ayudar.
En que oren por un proyecto que nosotros tenemos todos los sábados aquí en nuestra parroquia. Hace unos cuantos años el Papa Francisco nos regaló, si se acuerda, el año de la misericordia.
Sí, señor.
Ese año en nuestra parroquia, como cualquier parroquia, tenemos mucha gente pobre. La parroquia desde ese año de la misericordia le está dando de comer a 120 personas todos los sábados, un tiempo de comida. Nuestro presupuesto anda más o menos como unos $150 semanales. Le damos a 120 pobres un tiempo de comida, el almuerzo. Y le pusimos como nombre Almuerzo de la Misericordia.
¡Ah, qué lindo!
Y por favor, que recen para que este proyecto se pueda sostener. Hasta el momento, en 5 años que ya tiene de funcionar el proyecto, no les ha faltado un tiempo de comida. Y siempre me gusta invitar a nuestra gente a que pueda orar para que el proyecto también salga adelante. Y creo que ese es el evangelio puro, donde nosotros vemos el rostro de Cristo en los pobres, y todavía aún más les ofrecemos un tiempo de comida que con mucho cariño, con mucho amor, se los preparamos, se los entregamos ahora, porque el tiempo de pandemia no permite tener el comedor, pero en tiempo normal tenemos nuestro comedor, llegan a comer, los atendemos bien, reciben su tiempo de comida y luego regresan a su casa. Un proyecto de la parroquia San Diego que hace 5 años lo tenemos y que obviamente cada vez que tengo la oportunidad le pido a las personas que oren mucho para que el proyecto siga adelante.
Claro que sí, padre. Vamos a acompañarlo con nuestras oraciones y con las oraciones de todos los oyentes de Radio María Canadá. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos la próxima semana con otro servidor de Dios y de su pueblo. Hasta pronto.
Hasta pronto. Que Dios les bendiga.
Usted escuchó el programa Servidor de Dios y de su Pueblo, dirigido por Janet Barbosa, desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.